Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches.
Esto es un sinvivir.
¿En qué casilla pararme? Trepidante. Lo de la bolsa es épico. Esta mañana lo describamos como épica. La ciudad, ya debo decir, épica la apertura del IBEX, porque este jueves, en el primer minuto, ha sido la mayor subida de la historia. Es decir, ha sido histórica, ha sido épica, ha sido legendaria. Es que con la caída de esta tarde de Wall Street, que no sé, se nos ha venido todo abajo, a ver cómo acabamos mañana viernes, a ver cómo acaba la semana. Esto no es para tener el corazón fuerte.
Ahora mismo, desde luego, es evidente que las bolsas americanas van por un lado, las europeas van por otro. Yo no sé si nosotros estamos recogiendo lo que sembraron ayer allí ellos se van anticipando. Ya veremos mañana también lo que ocurre con el IBEX y con las bolsas europeas. Pero esta volatilidad es una cosa increíble, ¿no?
Yo creo que aquí hay dos aspectos que son clave. El primero, que se mantiene la guerra comercial con China, hoy con la Casa Blanca aclarando aranceles del 145% para los chinos. Son las dos economías más importantes del mundo, en torno a, más del 40% del PIB mundial, clave en el comercio, y por lo tanto, pues son dos economías, las dos potencias mundiales están frente a frente en el lado comercial, debajo de lo cual subyacen otros asuntos, poder político, capacidad de influencia, capacidad de autonomía energética, influencia en terceros países, influencia en Europa. Bien, eso punto número uno. Y segundo, yo creo que se han soltado algunas costuras de la confianza de los Estados Unidos con el mercado de deuda. El bono americano sigue siendo el más seguro, pero al final lo que no puede ser es pensar, el 47% de Estados Unidos, después de unos días los primeros 80 días de mandato, más o menos, porque ni siquiera hemos llegado a los primeros 100 días de estar en la Casa Blanca, se ha pasado de frenada en las declaraciones y en las medidas, y ahora vamos a tener un MAGA 2.0, ¿no? Sí. Dentro del Trump 2.0, un MAGA 2.0 con un Donald Trump un poco más cauteloso. Pues no lo sabemos, porque imagínate que fuera que sí. Pero la confianza, y tú bien lo sabes, cuesta mucho ganársela, ¿no?
Claro.
Y con los mercados no se anda con tonterías. Y no lo digo tanto por la bolsa, lo digo sobre todo por el mercado de bonos. Así que yo creo que en este momento son dos asuntos que quedan ahí. Y luego, también es verdad, la semana que viene se celebra la Pascua. Es una fiesta que celebran los católicos, que celebran los judíos en Estados Unidos. Y oye, que no te extrañe que a lo mejor haya quien piense que es interesante liquidar posiciones para pasar unos días de Pascua más tranquilos. Ojo, hoy se ha publicado un dato de IPC en Estados Unidos con menos tensión en precios de lo que se esperaba. Y entonces saltan las alarmas. ¿Será que la inflación está controlada porque el consumidor gasta menos y el consumidor consume menos? Tenemos tanto los nervios a flor de piel, Fede, que cualquier dato que debería ser bueno, que la inflación esté controlada, y
le sacamos una punta negativa, ¿no? Sacamos el lado, claro, el lado negativo. Sí, puede ser que efectivamente estemos muy nerviosos por todo esto, ¿no?
La pregunta es, ¿seguimos en bolsa, no seguimos en bolsa, aprovechamos para comprar, para no perdernos una subida, salimos del mercado, nos espantamos, qué hacemos, ¿no? Y, la recomendación que nos dan los analistas que pasan por Capital Radio es, si no estás en el mercado, quédate fuera, porque esto tiene que pausarse un poco, ¿no? Porque este nivel de estrés, de volatilidad, de euforia, de pena, de tristeza, esta alternancia en una misma sesión es insoportable, Fede. Me emociono tanto que hasta toso.
Te iba a decir que a no ser que quieras jugar sabiendo el riesgo que corres. Quiero decir que evidentemente quien compró el martes en el Nasdaq y vendió ayer se ha forrado. Pero claro, hoy...
Eso sí te ha entrado la orden, ¿no? Porque hoy nos llamaban oyentes que nos decían que habían dado órdenes por lo mejor,
claro,
o que habían dado órdenes condicionadas a un precio y se les habían cruzado dos órdenes que no eran como las habían dicho, ¿no? Lo que pasa es que, jugar a que te entre la orden y te puedas forrar, pues depende las grandes cantidades de dinero, quién entra, qué orden entra en una subasta previa... Es complicado, ¿no? Y por eso yo ahí siempre creo que determinar realmente cuál es tu nivel de riesgo y cuán mira, ¿tú cuánto estás dispuesto a perder?
Claro, es que ese es el tema, ¿no? Yo nada.
Tú tienes 1.000 euros ahorrados. Tú tienes, vamos a poner un caso, 10.000 euros ahorrados. Sí. Y decides que el 10%, 1.000 euros, van a bolsa. ¿Estás dispuesto a perder los 1.000 euros?
Si tengo 10.000 euros ahorrados, bueno, 1.000 euros los puedo perder, vale, pero me tocaría bastante las narices, claro, evidentemente.
Bueno, pero quiero decirte, eso es lo que va a medir el nivel de riesgo que tú tienes.
Sí.
Oye, yo tengo 10.000 euros de patrimonio, ¿no?
Sí,
Una parte la meto en vivienda, otra parte en oro, otra parte en fondos de inversión, otra parte la dejo en liquidez y una parte la meto en bolsa. Los 1.000 euros en bolsa, ¿estoy dispuesto a perder cuánto? ¿Un 10%, el 50%, el 30%? Bueno, te pongo el ejemplo con 10.000 euros y meter 100.
Sí.
Piensa en 10 millones y meter un millón. Piensa en 100 millones y meter 10 millones. ¿Bien? Bueno, pues ahí esa es la clave. El riesgo que estamos dispuestos a asumir y lo que estamos dispuestos a perder. La volatilidad va a continuar. Hay que recuperar la credibilidad de Estados Unidos. Y hay que recordar que el mercado había subido muchísimo, Federico. Había subido tanto que creo que se nos había olvidado que las bolsas también caen. Vivíamos en una ilusión, en unos mundos de Yuppie, de todo fantástico, de las siete magníficas. Yo recuerdo cuando Iturralde decía en sus clases lo de Nvidia va a acabar en drama, le criticaban y le ponían a caldo. Mañana, por cierto, viernes tenemos clase con Alberto Iturralde a las 10 de la mañana. A ver cómo ha vivido esta semana y cuáles son las lecciones que considera que debemos sacar. Es el mercado, amigo.
Es el mercado, amigo, efectivamente. De esto va la casa. Oye, hablando de mercados, nosotros ahí estamos abriendo mercados. Ahí va Pedro Sánchez por el Oriente, por Asia, perdón, abriendo mercados, nuevos mercados, ¿no?
Bueno, hoy las primeras interpretaciones de Sánchez, todavía despidiéndose en Vietnam, ¿no? Antes de llegar al encuentro de China, aplaudía la decisión de Donald Trump de darle al botón de pausa porque eso mostraba negociación. Yo creo que el interés va a estar en esta madrugada, mañana por la mañana, ¿no? Porque si de lo primero que hemos hablado cuando hemos empezado a conectar hoy la lupa es del 145% de arancel de Estados Unidos a China, que 145% de arancel se traduzca o tenga de contrapartida el presidente de España con el presidente de China.
Sí.
Ya se tienen en el calendario, porque cuando se anunció el viaje no esperábamos que estuviéramos en esta tesitura de tensión comercial, de tensión entre los dos países, de tensión en las bolsas y en los mercados de bonos, con esa otra duda, claro, ¿va China a seguir vendiendo los bonos que tiene de Estados Unidos? ¿Va Pedro Sánchez a anunciar alianzas con China? Se van a establecer, pero no las va a anunciar para no cabrear a los americanos después del mensaje de Bessent. Es una reunión cordial que dará paso en meses venideros y de una manera discreta a más presencia de China en Europa para que sigamos reindustrializando, por ejemplo, con fábricas de coches, nuestro país. Pues ahí tenemos la clave en las próximas horas. La apertura de mercados, el punto de partida, si quiere el objetivo de que tengamos más comercio, más relación comercial con China, porque para el tamaño que tiene China, la relación que tenemos con ellos es bastante escasa. Pero ya sabes, estamos bajo la mirada de los Estados Unidos, así que cualquier movimiento puede jugar en nuestra contra.
Bueno, pero yo entiendo que esto no es un viaje que se haya preparado hace 3 días, es decir, estos son viajes que están preparados desde hace mucho tiempo y probablemente, claro, nadie podía esperarse esta situación. Y tampoco iba el presidente del gobierno, me hubiera parecido una barbaridad cancelar el viaje, ¿no? Además, es un viaje que está muy coordinado ahora mismo con Ursula von der Leyen, con la Unión Europea, que tiene mucho interés también en establecer estos nuevos cauces de cooperación comercial con China, ¿no?
Sí, fíjate, incluso podemos hacer una segunda lectura, ¿no? Decirle que sí a todo Estados Unidos, que quiere que le compremos más gas natural licuado, que reduzcamos el déficit, que negociemos, pero en ese cambio de actitud que está teniendo Europa, de plantarse la reindustrialización, los plazos en la agenda de la transición energética, decir, bueno, tengo la autonomía suficiente como para no frenar un encuentro con el presidente de China. Yo sigo haciendo aquí lo que quiero y ¿qué sucede? Que porque Donald Trump me diga que no, tengo que suspender un evento. Bueno, como he escuchado todo tipo de mensajes respecto al viaje de Sánchez a China, ¿no?
Sí.
Yo creo que cada uno saque sus conclusiones porque forma parte de la geoestrategia. Lo que me llama la atención con las críticas del viaje de Sánchez a China es estamos pidiendo autonomía estratégica en Europa. Estamos pidiendo no estar dependiendo tanto de los Estados Unidos y ponemos a parir el viaje de un líder europeo, aunque no sea el principal, no sea Alemania, no sea Francia, a China. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Solo están bien vistos los viajes a los Estados Unidos y no a China? Bueno, me parece que el problema no es tanto el viaje a ver a los chinos, sino que el problema es que es Pedro Sánchez, ¿no? Evidentemente.
Efectivamente, por ahí van los tiros, Laura Blanco.
Claro.
Nos vemos el lunes, a pesar de que estamos en Semana Santa, sí, pero el lunes estaremos aquí de nuevo en nuestra lupa. Un abrazo, Laura, buenas noches.
Venga, os escucho la tertulia de la economía.
Eso, buenas noches.
Adiós.